La Comisión de la Verdad de Panamá culminó la semana pasada su labor al presentar el informe sobre las desapariciones y asesinatos cometidos en los años de las dictaduras de Omar Torrijos y Manuel Antonio Noriega.
Con voz.
Con voz.
Con voz.
Nos vamos vía telefónica hasta Panamá. Conversamos con don Alberto Almansa. Él es el presidente de la Comisión de la Verdad. Don Alberto, un saludo.
Saludos.
Queremos hablar con usted para saber las conclusiones de esa labor de la Comisión de la Verdad. Ya han entregado los documentos finales, ¿esto es así?
Sí, es correcto. El miércoles pasado le entregamos a la señora presidenta, al procurador general de la Nación y a los familiares de los desaparecidos, un acto que fue antecedido de una eucaristía, una misa. Le entregamos el informe final que contiene pues las investigaciones nuestras de este periodo desde que va de 68 al 89. Nuestra investigación, si lo recordará, es pues sobre las violaciones a los derechos humanos que se verificaron o se dieron en este lapso de tiempo.
Uh-huh. ¿Y qué conclusiones se pueden sacar de este trabajo?
Bueno, llegamos a varias conclusiones. La primera, pues, que efectivamente la Guardia Nacional irrespetó los derechos humanos de una gran cantidad de panameños. Entre lo que investigamos es alrededor de 140, de esos 140 bien documentados, de que la Guardia Nacional, como le llamábamos en ese tiempo a los militares, pues, violentó los derechos humanos de seguro de 110 personas. De las otras también hay bastante seguridad, pero no se llegó a profundizar como quisiéramos en las investigaciones. Por eso ha sido necesario que se quede una oficina todavía de la Comisión de la Verdad para profundizar en aquellos 30 casos que no llegamos a conclusiones exactas, digamos así. Pero de 110 casos, pues una de las primeras conclusiones que salta a la vista es que efectivamente la Guardia Nacional participó directamente en los asesinatos y desapariciones forzadas que se dieron en ese lapso de tiempo.
Parece ser que los primeros años de la dictadura fue, la que registró la mayor cantidad de casos, ¿es así?
Es correcto, en la primera se da casi un 33-34% y al final de la dictadura también, estamos hablando del tiempo de Noriega, que va del 84 al 89, también se dieron una buena cantidad de desapariciones y violaciones a los derechos humanos. Y en la etapa intermedia, que va del 72 al 83 también, pero con menos cantidad de desaparecidos y asesinados.
Una de las cosas que llaman la atención de este informe que ustedes han realizado en 700 páginas destaca, el documento donde el embajador de Estados Unidos al inicio de aquel periodo pues elogiaba la labor del mayor Manuel Antonio Noriega por aplastar a la izquierda con el tratamiento brutal y despiadado. Esto lo recogen ustedes, ¿no?
Sí, nosotros sí logramos que los Estados Unidos, el gobierno norteamericano, desclasificara documentación que tenían clasificada. Y efectivamente, entre los documentos desclasificados, sí hay uno que habla que casualmente el embajador norteamericano de ese entonces ve en el general Noriega pues una persona con grandes dotes de mando, y cuando habla de grandes dotes de mando lo habla por su capacidad de reprimir y todas estas cosas, pues, que la verdad es que nos alarman a nosotros, pues, una persona con dote de mando, entre sus cualidades sea reprimir e inclusive desaparecer. En esos términos, prácticamente, el embajador de los norteamericanos califica al general Noriega, inclusive, que es uno de los llamados a suceder al general Torrijos, él y el general Paredes.
Uh-huh. ¿Cuáles son las características principales de las personas afectadas por aquellos hechos de represión?
Sí, hay sectores de ideológicos bien claros, ¿no? Sectores de izquierda que, ellos van persiguiendo un proyecto más amplio que el de que volver al gobierno que fue derrocado. No sé si me explico. O sea, los sectores de izquierda tienen un proyecto histórico que va más allá de vencer a los militares para poner al gobierno de puesto. Ellos tienen un proyecto histórico de mayor envergadura, digámoslo así, ¿no? Un proyecto social, un cambio de estructura. Y también se dan brotes guerrilleros de personas que resintieron el golpe, porque eran partidarios de Arnulfo Arias, que fue presidente de puesto. O sea, el alcance de ello era un poco menos amplio, ¿no? Sino que era solamente volver, tumbar a los militares para que volviera Arnulfo Arias. Más o menos esos son los dos perfiles generales en cuanto a ideología, ¿no? En cuanto a posiciones políticas. Hubieron muchos jóvenes de 18, 19, una gran cantidad, hasta los 24 años, también otros los perfiles que vimos, entre otros, ¿no?
A partir de ahora, ¿cuál va a ser la labor de ese documento, de ese informe que ustedes, van a ser los siguientes pasos a realizar?
Sí, lo primero que estamos, le entregamos el informe al procurador, y hemos, entre las recomendaciones, es que en los casos que hemos aportado nuevos elementos de convicción, se reabra, si es el caso, o se abra, si nunca se abrió una causa judicial, ¿no? Eso sería la primera tarea que tenemos por delante. Sería, pues, requerirle a la Procuraduría General de la Nación esto, ¿no? De que en los casos que tenemos nuevos elementos, se llame para la indagatoria respectiva, o sea, ya comience a introducir un sumario, si es el caso. Y en los casos que se cerraron y hemos aportado nuevos elementos, entonces que se permita reabrir con los nuevos elementos que estamos aportando.
¿Es posible la creación de una fiscalía especial para la investigación de estos casos?
Sí, bueno, estos son una de las recomendaciones que hacemos, que creemos que sería la solución a... Porque aquí en Panamá lo que sucede es que los tribunales tenemos una mora judicial tremenda, no sé si sería el caso de España, pero aquí los tribunales están llenos de casos y lo tratan, hay una mora tremenda y hay un gran descontento a nivel nacional por ello. Entonces, meter casos como violaciones a derechos humanos sería meterlo en todo el proceso, sería demorarlo, y por eso pues como que se va perfilando la idea de que se crea, pues, se pueda crear una fiscalía especializada en el trato de estas violaciones a derechos humanos, y pareciera que ha tenido cierta acogida la proposición nuestra.
Señor Almanza, ¿cuál ha sido la reacción ante las conclusiones de este trabajo de los familiares de desaparecidos y asesinados durante este periodo de dictadura?
Bueno, si interpreto bien, pues siento que ha sido muy bien acogido. Ellos lo consideran como un avance. Ellos son los que han sufrido durante tanto tiempo la denegación de justicia, los atropellos, porque fueron atropellados por solicitar que se les atendiera o que se les diera información sobre sus parientes desaparecidos. Ellos han sufrido mucho, la verdad que habría uno que verlo como el dolor de una madre que todavía hace 30 años se le desapareció su hijo, pero que todavía lo llora porque no sabe efectivamente si está vivo, todavía tiene la esperanza que esté vivo, o una hermana que llora a su hermano. Pareciera que fuera ayer lo que hubiera ocurrido. Sin embargo, ellos han visto, pues la verdad que si interpreto bien, como lo repito, ellos lo han manifestado que ha sido un gran avance en su lucha, y que pues comienza, ¿no?, la lucha ahora, porque ellos lo que quieren es que se haga justicia, y esa justicia solamente puede venir de la Procuraduría General de la Nación, que tome en cuenta todas las recomendaciones que hacemos nosotros.
Hemos estado hablando de la situación de los derechos humanos en Panamá en el pasado. En la actualidad, ¿cómo se encuentra esta situación?
Bueno, no hay comparación en la situación de los derechos humanos en Panamá en estos momentos con la que se vivió durante la época de los militares. Siento que a nivel general en Panamá sí hay un respeto a los derechos humanos. Hay algunas cosas que se podrían mejorar, pero no hay ninguna relación con el atropello a la dignidad de la persona, la suspensión de las garantías y derechos individuales. O sea, eso ya es época del pasado en estos momentos en Panamá.
Pues de momento, don Alberto Almanza, presidente de la Comisión de la Verdad en Panamá, le agradecemos que haya estado presente en nuestro informativo y le deseamos mucha suerte en la labor que realizan.
Gracias a usted.